Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, hermanos, hemos estado meditando en la confesión de fe. Hemos estado viendo el capítulo número 8 de Cristo, el Mediador. Y la semana pasada estuvimos viendo la manera en la que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue aplicado a nuestras vidas. Decíamos la semana pasada que al ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, no solamente podemos ver la obra de la cruz, sino que tenemos que ver su vida también, que fue parte de su sacrificio. El hecho de que Él se hiciera hombre fue un sacrificio. El hecho de que Él se hiciera hombre, siendo el Creador, siendo el Diseñador de todas las cosas, el hacerse hombre fue una humillación para Él. Entonces, en esa humillación, Él cumplió perfectamente la ley de Dios, cosa que nosotros no podíamos hacer. Cumplió perfectamente sus mandamientos, desde el primero hasta el último, durante toda su vida. Por eso la carta a los Hebreos dice que Él fue sin pecado. Al cumplir la ley perfectamente, Él nos capacitó también con esa misma bendición cuando nosotros recibimos como Señor y Salvador. Él era santo por el cumplimiento de la ley, pero también era santo por el hecho de que Él era sin pecado desde su misma concepción. Veíamos esto y también veíamos que su muerte era el pago por nuestros pecados, en el sentido de que la ley demanda de que la paga del pecado fuera la muerte del pecador. Él nos sustituye y Él paga por nosotros en la cruz del Calvario. Decíamos en la clase anterior también que ese pago no fue a Satanás, sino a Dios. Veíamos algunos pasajes que se nos decía que el sacrificio fue hecho para con Dios, según la exigencia de la ley de Dios, según la demanda de la santidad de Dios. Entonces, todos esos detalles nos llevaban al punto culminante de que tanto su vida en santidad, así como su muerte en la cruz, eran el medio para nosotros alcanzar perdón de pecados, el medio para nosotros alcanzar ser aceptos delante de Dios. El sacrificio de Él es el único sacrificio perfecto. Decíamos también eso, y es importante verlo, porque la demanda de la ley para un sacrificio es la santidad de aquel que se acerca a Dios. Entonces, por más sacrificio que nosotros realicemos, nuestros sacrificios no son aceptos a Dios por el simple hecho de que ya somos nosotros pecadores. Y acercamos nuestro sacrificio con nuestro propio pecado. Y por eso nuestro sacrificio personal no es acepto. Por más que hagamos sacrificios, no son recibidos con agrado delante de Dios. No así el sacrificio de Cristo, que fue la ofrenda de alguien que era perfecto, santo, sin maldad, sin pecado. Ese sacrificio sí era acepto delante de Dios, porque se entregaba conforme a la demanda de Dios, santidad, y conforme a la ley establecida por Dios. Dos elementos muy importantes. Si uno descuida uno de esos, los sacrificios y el esfuerzo que hagamos no serán agradables. Deben ser hechos según la demanda de la ley y conforme a la santidad del Señor. Y ambas cosas van unidas de la mano. Entonces, veíamos esto y de esta manera éramos reconciliados con Dios. Dios nos reconciliaba a través de su Hijo, de esa ofrenda perfecta. Dios nos reconciliaba a través del perdón de nuestros pecados. Dios nos reconciliaba a través de esa vida de santidad. Entonces, ese fue un pequeño recuento de lo que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a continuar, pero ya de una manera más aplicativa, cómo la obra de Cristo, cómo esa muerte, cómo esa vida perfecta caló en la vida de todos los hombres de diferentes maneras, y vamos a verlo en diferentes aspectos. En primer lugar, vamos a verlo en el aspecto de aquellos que esperaban el cumplimiento de la promesa. Por ejemplo, las personas que estaban en el Antiguo Testamento, que nunca oyeron hablar de Jesús, esencialmente del nombre de Jesús. pero sí conocían la promesa de Dios. Dice la confesión de fe, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo. En las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La confesión, recuérdense que es un documento histórico en el cual nosotros tenemos las enseñanzas de las Escrituras de una forma temática, una forma en base a temas, ordenado. Y por eso lo estamos utilizando para conocer mejor esas enseñanzas en manera particular la obra de redención. En la confesión encontramos que la redención fue aplicada a todos aquellos que esperaban el cumplimiento de la promesa. Y esto sin que se hubiera encarnado el Señor Jesucristo. Es decir, que cuando Adán o Eva creyeron al hecho de que Dios había dicho que el hijo de Eva, uno de sus hijos, pisaría la cabeza de la serpiente, siendo este lo que comúnmente se le llama en teología el protoevangelio o el evangelio en semilla, la primera promesa del evangelio fue hecha a Adán y a Eva, no fue a Abraham, fue a Adán y a Eva en Génesis 3.15, que vamos a leer en un momentito, hermana Paula, por favor, para que lo vaya buscando, Génesis 3.15. Esa primera promesa creída por Adán y Eva era suficiente para hacerlos salvos. Esa promesa hecha a Adán y a Eva eran suficientes para hacerlos salvos. Porque poseía toda la obra de Cristo en las palabras de nuestro Dios. Poseía la justificación de sus pecados en esa sola promesa. Y vamos a ver cómo hubieron no solamente esa promesa, sino otras muchas dadas. Y hay que ver la obra del Señor. Hay que tratar de entender lo que estamos diciendo en el punto de que la salvación del hombre no empezó solamente con el hecho de la encarnación del Señor. La salvación del hombre empezó en la eternidad. Ahí empezó la salvación del hombre. Cuando Dios determinó salvar a los hombres. Cuando Dios determinó que su Hijo fuera el Salvador. Cuando Dios eligió a los que había de salvar. Ahí empezó la salvación del hombre. No empezó con Cristo encarnándose. Vamos a ir, por favor, a Efesios capítulo 1, hermana Clara, versículo 3 en adelante, para que veamos y hagamos una conexión de lo que estamos diciendo. Repito, Gálatas 4:4, por favor. Romanos 4, 1 al 9. A ver, hermana, Génesis 3:15.
Entre tus simientes y la simiente suya, esta herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal.
Observen la primera promesa de salvación allí, Génesis 3.15. Fue el primer momento que Dios habló de salvación. Primer momento que Él habló de esperanza. El hombre y la mujer acababan de caer en pecado. El hombre y la mujer habían recibido un juicio. Mujer, tú, tus dolores se multiplicarán. Al hombre, por tu causa será maldita la tierra. Por tu causa. Y agregando también el hecho de que tendría que trabajar con mayor ahínco. Porque la tierra iba a parir, sí, sus frutos, pero con mayor dificultad. Produciendo cardos, espinas. Le iba a producir dolor el trabajo. Algo que era bueno antes del pecado, el trabajo. Sin embargo, nosotros vemos aquí que luego habla la serpiente, y Dios le habla estas palabras a la serpiente, y le dice a la serpiente, tú herirás a la simiente de la mujer en el calcañar o en el talón, pero esa simiente te pisará la cabeza. El hijo de Eva, que no le dio nombre en ese momento, le pisaría la cabeza a la serpiente. Le pisaría la cabeza a la serpiente. Y es ahí para que me pongamos un ejemplito que nos pueda ayudar. Imagínense que estamos todos nosotros en una gran dictadura, y en esa dictadura alguien se nos acerca y nos dice, o alguien se acerca al dictador, estamos todos muy oprimidos, tristes, acongojados, hemos visto morir a muchos de nuestros familiares y deseamos liberarnos de ese tirano. Y alguien se acerca al tirano y le dice cara a cara, con mucho valor, tu tiranía va a acabar. Vendrá uno que te vencerá y morirás. Para el tirano, esas palabras serían algo trágico. Imaginen que fuera una profecía dada al tirano. Óyeme, se va a acabar mi reino. Se acabó mi poder. Para el tirano algo trágico. Pero para nosotros, que estamos oprimidos bajo el tirano, ¿qué es? Libertad, acción de gracias. El tirano, la tiranía se va a acabar. Y estaríamos todos esperando ese tiempo, el cumplimiento de esa profecía. Algo así aconteció con la serpiente. Acababa de quitarle al hombre su libertad. Acababa de condenar al hombre. La muerte había iniciado su reinado a partir del pecado de Adán y Eva. Y en ese mismo instante en que él le quita esa bendición al hombre, su vida y su libertad, en ese mismo momento recibe palabras de profecías. La serpiente recibe una profecía. En el momento en que vence al hombre, vendrá un hijo de la mujer y pisará tu cabeza. Por esa causa, a partir de allí, hubo una persecución a los hijos de Eva, que eran piadosos. A partir de allí hubo una guerra por esas palabras de profecía. Porque si el tirano vence y le dicen, oh tirano, dice el Dios de los cielos, que serás bendito y vivirás siempre y nadie te va a quitar tu poder, el tirano dirá, wow, hasta el cielo me bendice. Pero no, del cielo vino una profecía en contra de él. Entonces, Génesis 3.15, eso fue lo que sucedió. Inmediatamente venció al hombre la mujer. Llegó palabra del cielo y le dijo, óyeme, serás vencido. Esa victoria que tienes no será por siempre. Y esas fueron las palabras de Génesis 3.15. Palabra de estímulo y también de aliento y de esperanza al hombre y la mujer que habían caído en pecado. Y por eso nosotros notamos que la encarnación, la obra de la redención no inició cuando Cristo se encarnó. La obra de la redención inició en el momento en que Dios determinó salvar al hombre. Y ni siquiera fue en Génesis 3.15. En Génesis 3.15 se le dijo al hombre lo que iba a pasar y se le condenó la serpiente. Vamos a Efesios, antes de pasar a aquellos pasajes, Efesios 1 del 3 en adelante, para que veamos dónde fue que se preparó todo este engranaje. ¿Cuándo fue que Dios determinó salvar?
Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Ok, hermana, puedo dejarlo ahí. Si usted sigue leyendo todo Efesios 1, hasta el versículo 24, va a ver todo el plan orquestado por Dios. Todo un plan orquestado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y él dice, fuimos predestinados antes de que el mundo fuera creado. Fuimos salvados. Dios determinó salvarnos. Y fuimos salvados, ¿sabe cuándo? En la eternidad, cuando Dios determinó hacerlo. Cuando Dios decidió hacerlo, ahí fuimos salvados. Por eso es que usted ve que Romanos 8, 29 en adelante dice que llamó a los que había antes elegido. A los que eligió, a estos llamó. A los que llamó, a estos justificó. Y así continúa hasta que el punto en que los glorifica. En Génesis 3:15, las palabras del Señor no fueron un plan B. Ay, falló Adán, Dios se equivocó, hay que hacer otro plan. No pasó así. Siempre hubo un solo plan. Y dentro del plan de Dios estaba el que el hombre tuviera libertad y que esa libertad él mismo la entregara y la perdiera. En Efesios 1 vemos el plan más amplio, y te puedo seguir leyendo, que había un propósito, alabanza de la gloria de su gracia, alabanza de la gloria de Dios. Cristo sería el Salvador para alabanza de la gloria de Dios. Habrían salvos para alabanza de la gloria de Dios. Todo está centrado en una sola cosa, la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, esta encarnación de nuestro Señor, con la encarnación de nuestro Señor, no inició la salvación ni la redención del hombre. Inició en la santa, justa y buena voluntad de Dios, la cual él reveló a partir de Génesis 3:15 en Adán y Eva. Pero continúa ampliando esto. Todos los hombres que creyeron en esa simiente, en tu simiente, la simiente de Adán, que pisaré la cabeza de la serpiente, todo el que creía en la simiente era salvo. La virtud, la eficacia, los beneficios fueron comunicados a los escogidos. Los beneficios de la redención, los beneficios de la muerte de Cristo, fueron comunicados a todos los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo. Vamos a ver los pasajes que mencionamos ahorita. Gálatas 4, del 4 al 5. Y luego Romanos 4, 1 al 9.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Observe, hermanos, qué hermoso conecta ese pasaje, los dos versículos que dijimos ahora. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el día, la hora, la fecha en que Cristo iba a nacer, como Dios determinó que se hiciera, en el cumplimiento del tiempo, lo que Dios había dicho a Adán y Eva, se cumplió. Cuando llegó en el cumplimiento del tiempo, lo que Dios había determinado hacer, en ese decreto eterno, salvar, se comenzó a hacer un hecho. Gálatas 4, del 4 al 5. Ahora vamos a Romanos 4, 1 al 9.
Romanos 4, 1 al 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Déjelo ahí, hermano, escúchame, que es un poquito largo el versículo, de 1 a 9. Pero observen, hermano, cómo dice ahí, Abraham no vio nunca, ni escuchó nunca al Señor Jesucristo. Ni su nombre lo supo, ni supo también quién iba a ser el Salvador. Pero había también recibido una promesa de que uno de sus hijos, su simiente, a través de esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham fue justificado no por las obras, como dice Romanos 1 adelante, sino porque creyó. ¿Qué fue lo que le llevó a la salvación a Abraham? La fe. Y dice el versículo, capítulo 4, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y la palabra justicia, que aquí se está utilizando, es el punto de que fue declarado delante de Dios inocente. Romanos se encarga de utilizar esta palabra como la palabra, como una, en el formato forense. Comúnmente los judíos, se puede usar la palabra justicia como en la forma ética, el actuar de una forma justa, el hablar de una forma justa, el vivir de una forma moral, no hacer esto, no hacer aquello, hacer lo correcto. Pero al hablar de forma, al hablar de justicia desde el punto de vista judío, la justicia tenía que ver con una declaración delante de un tribunal, donde un juez declaraba a alguien o culpable o inocente. Y aquí no está diciendo, de esta forma forense, delante de un tribunal, que delante del tribunal de Dios, por Dios, Abraham, por haber creído, fue declarado justo. Fue dicho, por haber creído en la promesa que te hice, yo te declaro en esta hora justo, justo en el tribunal de Dios. Y lo que estamos tratando de ver es, brevemente, cómo Dios estaba justificando o declarando perdonado de sus pecados a hombres y mujeres antes de que Cristo hubiera nacido. Porque ¿cuándo fue justificado Abraham? Cuando creyó, dice el versículo 3. ¿Creyó Abraham? ¿Cuándo creyó Abraham? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Antes de Cristo. Cristo no había nacido ni siquiera. Lo que estamos diciendo con esto es que la fe no fue hasta que Cristo vino. La salvación siempre ha sido por fe. Desde Eva a Abraham, hasta todos los que venían, hasta que vino el cumplimiento del tiempo y Cristo se encarnó. Siempre ha sido por fe la salvación. La obra de Cristo, amados hermanos, es tan gloriosa, poderosa, que satisface a todo hombre que cree en Él, aún antes de que Él naciese. Antes de que Él naciera. ¿Cómo eran salvados los hombres antes de que Cristo naciera? Porque tú sabes que había que tenía que morir. ¿Cómo tú sabes que había que el hombre tenía que... Él tenía que morir en la cruz del Calvario? Sí, eso iba a suceder en el cumplimiento del tiempo que Dios había establecido. Pero antes de eso, todos eran salvos, igual que nosotros hoy en día. Todos eran salvos por la fe. Por la fe, en el caso nuestro, al ver la obra de Cristo, en la promesa de Dios dada a través de Cristo, y en el caso de Abraham y los demás, confiaban, creían en la promesa dada por Dios. ¿Cuál era la promesa? Que vendría el hijo de la mujer que vencería la serpiente. ¿Cuál era la promesa? Que había un hijo de Abraham que sería bendición para todas las naciones. Entonces, la confesión nos dice que la obra expiatoria de Cristo abarca no solamente a partir de su muerte, sino antes de su muerte. Desde el momento en que Dios entregó la promesa a Adán y Eva, ahí corría la salvación. Julio.
Exhorto a los hermanos a leer Hebreos capítulo 11, porque ahí se nos da una lista de personas. Por ejemplo, Moisés en el versículo 25 dice, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, el cual era Cristo. Y por eso se menciona, aunque fuese mucho tiempo antes de su nacimiento.
Gracias. Hebreos 11 es un excelente ejemplo, como dice Julio, de que cómo eran salvos los hombres. ¿Eran salvos los hombres? ¿Había que esperar que el Salvador naciera y muriera en una cruz para ser salvos? Estaban, yo, antes de venir al Evangelio, pensaba que todo el mundo estaba haciendo una gran fila en el cielo. esperando que Cristo muriera para entrar al cielo. Eso yo pensaba antes de venir al Evangelio. Cuando comienzo a leer la Biblia me doy cuenta, no, Abraham creyó y fue salvo. Adán y todos los hombres que creyeron, los que creyeron, fueron salvos. Si Eva creyó la promesa, fue salva. Si Sara creyó la promesa, fue salva. ¿Qué promesa? En el momento en que ellos estaban haciendo la promesa que Dios había dejado. En el momento de Adán y Eva, ¿qué tienen que creer? Que un hijo de ella, la simiente, un hijo de ella, pisaré la cabeza de la serpiente. Si ella creía en eso, eso era evangelio para ella. Eso eran las buenas noticias de salvación. Abraham, ¿qué tenía que creer? Ah, bueno, que había uno de sus hijos que sería bendición para todas las naciones de la tierra. Si él creía en eso, él era salvo. Porque eso era evangelio para él. Y así cada hombre y mujer que nació y vivió, es como si yo, siempre me gusta poner este ejemplo allá en los muchachos, yo le doy una carta a Clara, que es mi hija, y le digo, Clara, prepárate, hay una gran bendición para ti. Y Clara recibe esa promesa y la guarda, y sí, yo tengo esa bendición. Y luego Clara muere y le entrega la misma carta a su hija, y esa carta viene con otro detalle que Clara le añadió. Y así cada hijo recibía la misma carta que yo había dejado, pero se le añadía otras verdades que yo, Dante, como el primer padre, no conocía. Pero a Clara Dios le reveló esa verdad que ella añadió a eso. Por eso usted ve que en Isaías se habla de Jesucristo muriendo, llevando nuestro pecado, toda una enseñanza de Jesucristo que no lo tuvo Jeremías, pero Jeremías tuvo su parte también, que no lo tuvo Daniel, pero Daniel también tuvo su revelación, que no lo tuvo Adán ni Abraham, no lo tuvieron esas revelaciones, pero cada una de esas, por eso es que era tan importante la genealogía y tan importante el hecho de que ellos guardaran esas verdades. Cada familia, el pueblo de Dios, tiene que guardar cada verdad que Dios les revelaba, cada tipo de Cristo, porque Dios estaba añadiendo al canon verdad tras verdad, que lo que estaba haciendo simplemente era ampliando el entendimiento de ellos. Y Dios le estaba revelando poco a poco. Por eso dice la confesión que las promesas, tipos y sacrificios que revelaban a Cristo, por medio de los mismos, Él era señalado, Él era revelado, mostrado. Allí era señalada la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. ¿Alguien le llega a su mente algún tipo o alguna forma en la que Dios reveló a Cristo en el Antiguo Testamento? Para ilustrar esto un poquito más. ¿De qué forma Dios mostró a su Hijo en el Antiguo Testamento? Hermana Leida, como un cordero sin mancha. Excelente. ¿Qué otro tipo había en el Antiguo Testamento de Cristo? Ajá. Ok, nos dará un niño. Ahí podríamos ver una promesa, porque nos está hablando con claridad. Iba a ser un hombre, un varón, un niño, y le llamaran de esta manera, de esta manera. ¿Qué otro tipo, otra forma que mostraba a Cristo, Julio? ¿El qué?
Redentor.
Eso puede verse como un nombre, pero yo quiero una figura. La hermana habló de un cordero. ¿De qué otra forma Cristo se mostraría? En los rituales que hacían, los sacrificios. Eso eran tipos de Cristo. Mostraban al pueblo lo que iba a suceder más adelante. Juan el Bautista dijo, he ahí el cordero, conectando a todo el judío que estaba ahí con los sacrificios, con los corderos que el pueblo sacrificaba para perdón de sus pecados. Juan decía, he ahí el cordero, pero este cordero no es el de los hombres. Este es el cordero de Dios. Este cordero quita completamente el pecado del mundo. Quita el pecado allá atrás.
La figura de la serpiente de bronce.
La figura de la serpiente de bronce. Cristo dijo que él sería levantado también como esa serpiente. Y que a todos iban a ser atraídos a él. Recuérdense la serpiente, que el pueblo había pecado. Entonces Dios dijo, hagan una serpiente y levántenla. Y todo el que mirar esa serpiente será salvo. O sería sanado en ese momento. Salvo de la muerte. Cristo también fue levantado. Ok. Dios, durante todo el Antiguo Testamento, realizó promesas, como la que decía la hermana Clara aquí, un niño os es dado, un hijo, y será su nombre de esta manera, y nos dio muchas otras promesas del Salvador, que hablaban sobre el Salvador, y no solamente por los profetas. Usted va al libro de los Salmos, y te encuentra allí salmos mesiánicos que hablaban de una sola cosa, del Salvador. Esos tipos, formas y sacrificios mostraban a la gente el medio de salvación. Y habían gente en los días del Señor Jesucristo que esperaban esa promesa. ¿Recuerdan a Simón el anciano? Sí, perdón, gracias. Perdón, Simeón el anciano, que esperaba el cumplimiento de la promesa, y también la anciana que hacía muchos ayunos delante del Señor, esperando también junto con Simeón la promesa del Señor. ¿Y de qué promesa estaban hablando? Oh, las promesas que Dios había dicho anteriormente. Todo el mundo esperaba el cumplimiento de las promesas. Una virgen iba a concebir. Es muy posible que la virgen estaban así esperando a ver si le tocaba a ella esa bendición. Oye, tal vez me toque a mí esa bendición. El yo, una jovencita virgen, que en mí venga el Salvador. Estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Todo aquel que era salvo por fe. Pero ¿en qué se fijaba esa fe? En las promesas y los tipos de Cristo que Dios había dado durante todo el Antiguo Testamento. No era una fe basada en el aire, en la promesa que Dios había hecho a mi padre. Y cuando yo le entregué esa carta a mi hija Sandra, mi hija, esta es la promesa que Dios nos ha dado, guárdala, mi hija, no la vendas. Sandra guardaba esa promesa y creía en esa promesa. Yo fui salvo por creer en esa promesa. ¿A quién revelaba esa promesa? A Cristo muriendo en la cruz por mis pecados. Yo confiando en las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, según la revelación que Dios había dado, yo era salvo. Porque era como si estuviera mirando al Salvador en la cruz. ¿Hay alguna pregunta en ese sentido? ¿Alguien me puede decir, va a ver si es verdad que entendieron lo que entendió? Recuerden, si yo soy profesor. Y no me gusta ver a la gente con los ojos así medio vidrioso. Me da la impresión que están durmiendo despiertos, con los ojos abiertos. ¿Alguien podría resumir brevemente lo que yo he dicho? Hermano Camacho, un valiente, eso es.
Gracias, hermano. Que la promesa de Dios para su pueblo era Jesucristo, quien iba a morir en la cruz para librarnos del pecado y de la muerte eterna.
Muy bien. Esa es la mitad de la idea. ¿Quién me puede decir la otra mitad? Aquí la hermana Leida, una valiente.
Esa promesa de Dios había sido concebida desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios determinó a quienes salvaría. Pero desde el protoevangelio que se presenta en Génesis 3:15, es cuando Dios, es la primera vez que se ve en la palabra, la revelación de esa esperanza de salvación. Y esa esperanza de salvación sería pasada de generación en generación, con nuevas revelaciones que Dios iba añadiendo, o que
le iba permitiendo ver al hombre.
Sí, de forma progresiva.
Progresiva, iba exactamente, hasta que vemos claramente, como decía la hermana Clara, en Isaías, donde ya se habla de ese niño que iba a nacer, los sufrimientos que iba a tener ese siervo de Dios, hasta el cumplimiento en la venida de Jesucristo.
Muy bien, le falta una uñita. Ya se dio la promesa, somos salvos por Cristo, ya lo sabemos. ¿Cómo la gente era salva? Aquí. No, no, pero tienen que decirme exactamente, no me diga por la fe, porque yo puedo decir, tengo fe en el aire.
La base de esa salvación era mediante la fe y por la fe.
Ajá, ¿eh?
En Cristo Jesús.
Pero en ese momento no era Cristo.
En las promesas. En las promesas que Dios...
En la simiente.
Correcto.
Esa idea, hermano, hay que agarrarla ahí. Abraham fue salvo porque se le prometió que uno de sus hijos bendeciría a todas las naciones de la tierra. Él creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Inocente eres, Abraham, me creíste. Confiaste en Dios, eres inocente. Yo te perdono tus pecados. Recuerda que Abraham era un hombre pecador. Abraham, Adán, todos los descendientes somos pecadores. Entonces, hay que amarrar esa idea ahí. ¿Hay alguna pregunta? Allá. Aquí. Una pregunta para el público.
¿Cuál es la relación que tiene la salvación por la esperanza en Jesús y en el Antiguo Testamento el perdón de los pecados por las obras que debían proceder?
¿Y la salvación? Perdón, en la última parte.
Se ha dado por sentado que la salvación en el Antiguo Testamento era por la esperanza, ajá, por creer en algo futuro.
Okay.
Entonces, está planteado en el Antiguo Testamento que el perdón de los pecados era en base a obras.
¿Tú tienes una evidencia que me des?
Dígame.
¿Un texto que diga eso?
En el Antiguo Testamento...
Yo sé que te agarré fuera de base, trata de chequearlo. Pero yo voy a hablar sobre eso.
Bien.
Es importante, ese punto que él da es importante. Las escrituras dicen, por ejemplo, en Génesis, capítulo 2, al hombre le dijo, si comes del árbol, bueno, come de todo esto. Ahora, si comes de este árbol, morirás. Él se mantendría en su pureza y santidad si él obedecía la ley de Dios. Pero ahí no hablaba de salvación. Ese es un ejemplo. Si usted observa, Dios demandaba santidad a Jehová. Usted va al libro Levítico y demandaba la santidad al Señor. Y la única manera de acercarse al Señor era en santidad. Haz estas cosas y vas a vivir. Pero no le hablaba de salvación.
¿Dónde los pecados? El perdón de los pecados. Ah, habría que hacer sacrificios.
Ah, para allá voy. Pero ya voy, gracias.
No planteé salvación.
Ah, muy bien, ok, ya se va aclarando. Entonces, él está diciendo, para ir aclarando más, que había que hacer sacrificios para el perdón de los pecados. Sí, claro, había que hacer sacrificios para el perdón de pecados, porque Dios lo había determinado que se hiciera. En la ley se demandaba una cosa, el cumplimiento perfecto de la ley, santidad al Señor. Eso se mandaba. ¿Cómo un hombre podía cumplir con eso siendo un pecador? Era imposible. No se podía. Entonces, el hombre tenía que acercarse a Dios por causa de que ya era pecador a través de un cordero para poder alcanzar ese estándar y agradar al Señor. Y el hombre colocaba su mano sobre el cordero y al cordero se le degollaba, se le mataba, se le quemaba en representación al hombre. Ese era el medio que Dios había establecido para que el hombre se acercara a él. Pero recuerden que allí no se hablaba de salvación. La salvación siempre era por Cristo. Ahora, esos medios de lo que él está explicando ahí, eran un tipo de Cristo. Es decir, el cordero que se mataba representaba a quién, al fin y al cabo. A Cristo. Y si yo era un ateo perverso, mentiroso, no es que todos los ateos son perversos y mentirosos, me quiero ir más al extremo, para no exagerar el punto. Si yo soy un ateo, y yo iba con un cordero y lo sacrificaba, yo no por eso era acepto delante de Dios. Yo debía confiar en la promesa de Dios. Es ahí el meollo del asunto. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, cuando Abraham se le dijo, haz esto, ¿qué él hizo? Lo hizo. Abraham, córtate el prepucio y córtelo a toda la familia tuya, a todos los hombres. Eso sería un pacto entre tú y yo. Pero era por eso salvo Abraham. No. Hay un punto de diferencia. Hay medios que eran un tipo de Cristo para guiar a los hombres a confiar en la promesa y a esperar en la promesa. Eso es una cosa. Ahora, esos medios no eran para que el hombre se salvara. Entonces, si hacemos sacrificios, somos salvos. Aún en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el libro de los Salmos, el Salmo 51 dice, tú no quieres sacrificios, que yo los daría. ¿El sacrificio tuyo cuál es? Un corazón contrito y humillado. ¿Ven el punto ahí? Los sacrificios, como dice el hermano Bet, eran necesarios porque Dios lo demandaba en la ley. Eran el medio que la gente tenía para poner sus ojos en la promesa dada por Dios. Porque al final y al cabo, ¿qué representaba ese sacrificio? No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué representaba el sacrificio? Era el sacrificio en sí mismo. Yo quiero matar un cordero, pero el mío está cojo porque no quiero matar los buenos. ¿Era acepto el sacrificio? No. En Malaquías vemos que Dios no aceptaba el sacrificio de gente que llevaba un cordero cojo, ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dice, no me traigas tus ofrendas, no la quiero. Llévale tu cordero ciego a tu príncipe, a ver si te lo va a recibir. No era acepto. Porque la ley demandaba una X forma. Había un estándar. Pero el estándar no se llenaba con simplemente llevar un cordero. Debía de hacerse confiando y mirando la promesa de Dios. Arely quería decir algo.
Hay algunos aspectos que son buenos mencionarlo en este sentido. Y es que el libro de Levítico completo prefigura a través de todos los sacrificios, ordenanzas y leyes que hay allí, lo que era el cordero. O sea, el libro de Levítico, el tema es Cristo. Uh-huh. Levítico entero, el tema es Cristo, desde el sacrificio de los corderos, la purificación del templo, la purificación del sacerdote, el lugar santo, el lugar santísimo. Uh-huh. Todo lo que ahí se menciona es una prefiguración de lo que iba a ser Cristo. Pero es interesante que el mismo Pablo habla a los Gálatas y da un detalle sumamente interesante en el capítulo 3.
¿Gálatas 3?
Gálatas 3, en el versículo 16. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 400 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Y más abajo entonces explica para qué fue dada la ley hasta el final del capítulo 4 como un propósito de preservar el hombre y preservar a su pueblo en esa pureza dentro de la promesa que fue dada a Abraham.
Exactamente. La promesa fue la simiente, y lo menciona, es Cristo. Entonces, al final y al cabo, aunque la gente trabajara y se esforzara, y lo vemos en Isaías, cuando él dice, nuestras obras son como trapos inmundos. Nuestros sacrificios no valen nada si no están conectados, unidos a lo que Dios prometió, a la esperanza. Tú puedes matarte trabajando, pero ¿dónde está tu esperanza? En el trabajo mismo. ¿Ahí que está tu esperanza? Ay, el pobre, no has entendido. No, el trabajo es un medio, es un carro que te lleva a que tú alcances las bendiciones que el Señor te ha dado. Entonces, eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Y a veces uno llega a cierta confusión, en el sentido de que uno ve tantas cosas que se exigían. Claro, que Dios es santo. Levítico habla de la santidad de Dios también. Él es santo. y la ley tenía como objetivo hacerle entender al hombre que no era por ella. Usted va a la carta de los Romanos, que fue donde yo pude aterrizar esto muy bien. La ley es mala. No, la ley no es mala, la ley es santa, justa y buena. Pero por ella me fue mostrado mi pecado. Y ese era parte del objetivo de ella, mostrarme mi maldad, para que yo acudiera a la única esperanza que hay. Al Cordero que había, que él iba a enviar, así hablamos desde el Antiguo Testamento, para el perdón de nuestros pecados. Cornelio, ¿usted quiere decir algo?
En Gálatas 3, 14, al 18, dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En el 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Amén. Entonces, la promesa dada por Dios era lo básico. La promesa, y recuerden aún los días del Señor Jesucristo, como un fariseo le dijo, cuando hablaba con el Señor Jesucristo, y le preguntaba cuál era el gran mandamiento, y le dijo, amar a Dios. Y el fariseo le dijo, bien has dicho. Eso es más, mejor que los sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? Los sacrificios que yo hacía. Los corderos. El amar a Dios, el cumplir ese mandato de amar a Dios, es mucho mejor. Y para ir finalizando, el párrafo número 7 dice, Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, habiendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Ese es el principio de la próxima clase. Simplemente quería dejar esa última, pues ya son las 10, ese último punto de que continuaremos hablando de la obra de Cristo, ya no aquí, ¿verdad?, sino en mi clase de confesión de fe. Pero la obra de Cristo está muy unida a lo que somos nosotros, porque Él se hizo hombre. Era necesario. Y las promesas iniciaron desde Génesis y en Efesios, diciendo, Él sería un hombre. Los corderos le representaban a Él. No eran la salvación. Usted va a la carta a los Hebreos y va a ver que era a sí mismo. Él es nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo. Y Él era hombre y era Dios. Ambas cosas eran necesarias para que ese sacrificio se hiciera perfecto. Sin embargo, vamos a ver esto un poquito más amplio en la próxima clase. Nos queda un minuto. No sé si alguien quiere finalizar con alguna pregunta o... ¿Alguien podría resumir brevemente lo que hemos visto en esta mañana? La salvación es por medio de Cristo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si ayer fue por obras, si llegáramos a esa conclusión, entonces, ¿para qué le hizo esa promesa a Adán? ¿Le mintió a Adán? Porque Adán fue antes de las obras. Abraham se perdió porque Abraham nació antes de la ley. Hay algunas conclusiones que nuestras ideas deben de llevarnos, ¿verdad?, a la práctica. Entonces nosotros tendríamos dos opciones, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Y si la Biblia es inspirada por Dios y el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, entonces, si concluimos que la salvación es por obra, entonces hay dos opciones. No habría unidad en el pensamiento ni la idea de Dios. Y lo que sí encontramos es que hay unidad. Y lo que sí encontramos es que a Adán se le dio la promesa de la salvación a través de la simiente de Eva. Y se continuó a sí mismo hasta que el Señor vino. Entonces, es importante ver cómo nosotros entendemos el Evangelio, porque eso va a afectar nuestro Evangelio práctico, y estaremos tratando de hacer sacrificios para supuestamente agradar a Dios, cuando Dios no recibe ningún sacrificio, no los acepta, sino a través de la demanda que Él estableció en su ley. Primeramente, el que ofrece debe ser perfecto, santo. Segundo, ese sacrificio tiene que ser conforme a su demanda. Y una de las primeras cosas que él demanda del que ha pecado es que muera. Entonces, antes de su sacrificio, obedezca la ley. Yo quiero obedecer. Ah, bueno, pues tienes que morir. Porque tú pecaste. Entonces, ¿cómo yo encajo todo eso? Si es por obra, si... No se puede encajar realmente. Cuando tú comiences a ver, trata de encajar la cosa a la fuerza, no encajan. Porque antes de yo hacer algún sacrificio que pueda ser acepto delante de él, yo debo de cumplir la ley. Y la ley me dice que yo soy pecador y que yo debo de morir. ¿Cómo yo hago eso? Y después que muera, entonces... Hay muchas cosas, muchos detalles allí que debemos de tratar de tomar el Evangelio y verlo como Dios lo ha ido mostrando poco a poco, claramente. Y esas verdades que empezaron chiquititas en Adán fueron ampliándose, hasta que llegó a Gálatas 4:4, el cumplimiento del tiempo. Y el hijo de la simiente, y el hijo de Abraham, lo define Gálatas 3:16, como Juan 3:16, para que recuerde el texto. Gálatas 3:16, es Cristo.
La palabra establece que la salvación es solamente a través de la fe en Jesucristo. Los tipos y sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia el futuro, Cristo. Nosotros hoy miramos al pasado, la cruz de Cristo.
Así es. Vamos entonces a orar y que el Señor nos permita conocer mejor y ampliar mejor nuestro Evangelio. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Y danos la gracia de poder ver el Evangelio más allá. Permítenos, Señor, entender que nuestras mentes necesitan ampliar el conocimiento que está en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Permítenos ver cómo esos sacrificios de los que hablaba nuestro hermano Obed eran tan necesarios para poder entender que solamente por Cristo podemos ser salvos. Gracias, Señor, por Él, por Cristo. Porque por medio de Él han hallado nuestros padres, nosotros mismos, y por medio de Él nuestros hijos alcanzarán misericordia, y así nuestros bisnietos y toda generación que se levante. Ayúdanos, Señor, a poder guardar estas verdades y a vivir por la fe, de tal manera, Señor, que te agrademos, que te glorifiquemos. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.